Es un gozo escucharlos cantar alabanzas a Dios. Han tenido una muy buena voz en este día y cantar bendiciones a Dios por su gracia. Si nos está visitando por primera vez, le damos la bienvenida. Y si no tiene una copia de la palabra de Dios, ahí vamos a leer ahora de la palabra. Puede tomar una de las copias negras de la escritura que está cerca de una de sus sillas. Vamos a abrir nuestras Biblias del Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Epístola o Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Hemos estado predicando a través de este Evangelio. Estamos ahora en el capítulo 14. Empezaremos en el versículo 1 hasta el versículo 6. Leamos juntos la palabra de Dios. Lucas 14, empezando en el primer versículo. Dice: Aconteció un día de reposo que habiendo entrado Jesús para comer en casa de un gobernante que era fariseo, a estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole la mano, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no le sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Amén. Así lee la palabra de Dios. Pidamos la ayuda de Dios en oración al venir a Él. Oremos. Gran Dios celestial, qué privilegio tenemos de poder reunirnos juntos en este lugar, a unir nuestros corazones, a adorarte, a unir nuestras voces en canto, a venir delante de ti como el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pedimos al venir a tu santa palabra esta mañana, que Padre Celestial, tú puedas venir en el poder del Espíritu Santo, que puedas renovar tu verdad a nosotros, para que podamos conocer un poco más de tu Hijo Jesucristo, para que podamos ver un poco más de nuestro propio pecado, que nos apartemos de nuestros pecados, que veamos a tu Hijo y que Él continúe siendo formado en nosotros para ser un pueblo que te conoce, un pueblo que está siendo conformado a ser a la imagen de Él. Pedimos que tú puedas moverte en medio de nosotros, o aquellos aún que todavía no están en Cristo, que tú puedas venir a ellos, que puedan ver a la bancarrota que tienen ellos espiritualmente y puedan venir a Cristo, confiar en Él. Gran Dios, te necesitamos. Pedimos que escuches nuestra oración. Ven ahora para la gloria de Cristo. Amén. Cualquier estudio serio de la vida del Señor Jesucristo no puede estar completo a menos de que este revele de que uno de las cosas más comunes y desafiantes o elementos de su ministerio público era su conflicto que él tenía con el sistema religioso de Israel. En el momento que nuestro Señor apareció públicamente en su ministerio, el establecimiento religioso de Israel empezó a tomar nota de ello. Las multitudes que se reunían estaban a cargo de llamar atención a esto. La enseñanza de la cual él hablaba llamaba a la atención a él. En el texto delante de nosotros en esta mañana tenemos lo que es un recuento de Lucas en cuanto al Señor Jesucristo, entrelazado aquí con los fariseos, específicamente tratando con la controversia del sábado. En Lucas capítulo 4, versículos 16 al 30, Lucas nos dice del incidente del Señor Jesucristo en su pueblo de Nazaret, en el sábado en la sinagoga, donde él se estaba declarando hacer el cumplimiento del profeta, lo que profetizó el profeta Isaías. Lucas nos dice que él airó a los fariseos. Lucas 4, versículo 31 al 37, se nos dice que el Señor en la sinagoga sanó a un hombre que tenía un espíritu inmundo en un sábado. Y una vez más, para los saduceos, se enojaron. En Lucas capítulo 5 tenemos un recuento del Señor con sus discípulos yendo en los files, comiendo, y entonces también encontrando la oposición de los fariseos. En Lucas 6, 1 al 11, se nos habló de la ira de los fariseos hacia nuestro Señor porque Él sanó un hombre que tenía una mano seca. Y hace algunas semanas, en Lucas 13, 10 al 17, consideramos la mujer que estaba sufriendo de una enfermedad por muchos años. Y una vez más, al Señor sanarla, él viene a Él la hostilidad del establecimiento religioso. Y ahora aquí, en Lucas capítulo 4, 1 al 6, tenemos otro recuento de la controversia del Señor con los fariseos en cuanto al sábado. Y esto es lo que queremos ver en esta mañana. Recordar una vez más que estamos en esta sección donde Lucas viene y está hablando del Señor yendo hacia Jerusalén para llegar a la conclusión, al clímax de su vida y su ministerio, en su muerte y en su resurrección de los muertos. Jesucristo, como hemos visto, ha advertido a la nación en cuanto al juicio venidero que Él ha enseñado, a la nación en cuanto a Él haber venido, su identidad como Mesías y su necesidad de apartarse de sus pecados y de creer en Él. Y ha venido un día, va a venir un nuevo día en la persona de Cristo, y la nación de Israel rehusaba ver ese día, rehusaba creer en Él. En todo el tiempo los fariseos estaban cerca de Él, escuchando a Jesucristo, tratando de encontrarlo en algo malo en su enseñanza o en su vida. Particularmente estaban tratando con Él en controversias en cuanto al sábado. Nosotros queremos considerar este tema de Jesucristo y los fariseos y la controversia del sábado. Lo primero que quiero que hagamos es que ir en este pasaje delante de nosotros en esta mañana es considerar el error de los fariseos en cuanto al sábado. El error de los fariseos en cuanto al sábado. Uno de los aspectos más importantes de entender la vida y ministerio, enseñanza de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es de entenderlo en su contexto, históricamente y teológicamente. Jesucristo nació, como nos dice la Biblia, en la plenitud del tiempo de Dios en el mundo. Es decir, Él vino al mundo a exactamente el tiempo que el Padre ordenó que Él naciese, para poder cumplir los propósitos y el plan de Dios para la salvación de los pecadores. Él nació en la nación de Israel, en un tiempo cuando los romanos estaban ocupando y reinaban en Israel, con la ayuda de muchos grupos de la nación de Israel. Algunos políticos como Herodes y otros eran religiosos como los fariseos y otros grupos. Los fariseos habían venido en existencia durante el tiempo intertestamental, es decir, antes del Nuevo Testamento. Perdón. Antes de aparecer Juan el Bautista, antes del principio del Nuevo Testamento, un periodo de 400 años de historia donde Israel pasó a través de diferentes cambios. Los fariseos de ahí salieron como uno de los grupos más conservativos en el sistema religioso de Israel en ese tiempo. Ellos eran maestros de la ley, aquellos que enseñaban al pueblo cómo entender las escrituras. El problema con sus interpretaciones de las escrituras era de que estaba creciendo más y más por sus propias ideas y lo que Jesucristo llamó sus propias tradiciones, y no era de acuerdo a lo que Dios básicamente había dicho. No, ellos habían distorsionado a la ley en cuanto al sábado. Nosotros sabemos en Génesis capítulo 2 que Dios creó el sábado. No fue una institución de los hombres, no fue aún primordialmente judía. Es algo que tiene que ver con la creación de Dios mismo. Y nosotros sabemos que en Éxodo capítulo 20, sabemos que el sábado fue afirmado por Dios para el bien de su nación de pacto Israel, para los descendientes de Abraham bajo el liderazgo de Moisés. Y en Éxodo 31, 12 al 18, se nos dice que el sábado fue diseñado por Dios para Israel como una señal para recordarles que Dios era su Dios y de que ellos eran su pueblo. La observación del sábado debe ser caracterizada primordialmente por el descanso de la labor y oportunidad de refrescarse en la persona de Dios. Y la relación de Israel para con Dios, al esta continuar y crecer, ellos tenían que ser fieles a Dios, pero no lo hicieron. Terminaron en exilio. Y después regresaron del exilio bajo el liderazgo de Esdras, de Nehemías. Y lo interesante del libro de Nehemías es que Nehemías llama a la nación una vez más a fidelidad al Señor en cuanto a la observación del sábado. La observación del sábado había sido tan profanado que Nehemías pasa mucho tiempo llamando al pueblo al arrepentimiento de este pecado. Así de que había pasado tiempo, y después ahora viene Jesucristo en la historia de Israel, y públicamente los fariseos ahí estaban ahora. Estaban enseñando ellos al pueblo muchas cosas en cuanto al sábado, arraigadas no en la palabra de Dios, sino en sus propias tradiciones, en sus propias ideas. Y tanto así de que el sábado verdadero se había perdido y estaba bajo una montaña de nociones de cómo esto debe observarse y cómo esto debe entenderse. Mateo nos dice claramente qué mal estaban las cosas en Israel en Mateo 23, cuando habla del liderazgo de Israel. Ellos hacían cargas, las ponían en los hombres, pero no estaban dispuestos a moverlas ni con un dedo. Jesucristo en Marcos 7 dice nuevamente, dice: ustedes se han apartado de los mandamientos de Dios y ustedes obedecen más bien las tradiciones de los hombres. ¿Y por qué os digo esto? Porque es importante como trasfondo para poder venir a este encuentro de Jesucristo y los fariseos en cuanto al sábado, porque hay tres cosas que quiero que usted vea en cuanto al error de los fariseos en cuanto al sábado que tenemos en este texto. Note primeramente la trampa que ellos habían puesto para Jesucristo, la trampa que ellos pusieron para Cristo. Note lo que dice allí: en un sábado particular, cuando Jesucristo había entrado para comer con un gobernante que era fariseo, lo acechaban. Imagínense cómo era para nuestro Señor, regularmente predicando, enseñando, como sabemos, de pueblo a pueblo. Él estaba haciendo su ministerio y todo el tiempo había un grupo de fariseos que no estaba tan lejos viéndolo, escuchándolo, evaluándolo, buscando una oportunidad. Y a veces eran lo que hacían aún en este contexto, lo invitaron para cenar. Era como un domingo por la tarde, por ejemplo, después de la adoración, vamos al lunch, estamos teniendo compañerismo. Después de un domingo, está en la casa de un fariseo, un gobernante, había un grupo de ellos y lo acechaban. Pero noten lo que dice el texto. He aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Usted puede leer esto y quizá puede ignorarlo. Había otro hombre que también fue invitado a la cena. Quizá este hombre solamente llegó ahí, como algunos sugieren, y tenía una enfermedad física, identificada aquí como hidrópico. Es decir, una enfermedad que tenía llagas en las manos, y posiblemente, eventualmente, tenía que ver también con los riñones, pero era un hombre enfermo, a una enfermedad de pescado. Pero lo interesante es de que no era un hombre de los que ellos normalmente no invitaban a comer, porque todo lo que ellos pensaban, pero aquí él, en la casa de este fariseo, comiendo lonche. ¿Cómo llegó ahí? ¿Por qué llegó ahí? Bueno, era una trampa. Una trampa que se le puso a Jesucristo. Le están haciendo esta trampa para darle otra oportunidad para que trate con este tema del sábado. Porque en sus ojos, Jesucristo es un problema. En sus ojos, Jesucristo enseña cosas que ellos no aceptan. Y ellos tratan de aquí de ponerle esta trampa a Jesucristo, invitando a este hombre que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque ellos habían escuchado y visto que Jesucristo sanaba personas. Ellos estaban al tanto de que Jesucristo iba a tratar de ayudar a aquellos que estaban enfermos. Quizá algunos ya lo vieron hacer antes públicamente, pero ahora descubrimos que ellos traen a este hombre, lo están viendo cuidadosamente. Perdón, a Jesucristo ver este hombre. ¿Qué es lo que ellos esperan? Bueno, ellos esperaban que Cristo iba a hacer algo. ¿Qué va a hacer Jesucristo en este sábado con este hombre en esta casa ahora? Están tratando de hacerle una trampa. ¿Por qué? Porque sabían que si él sanaba, iban a tener una, según ellos, una prueba nuevamente, haciendo algo que ellos desaprobaban. ¿Por qué? Porque la perspectiva que ellos tenían era errónea. Es aquí donde entramos al corazón de esos individuos fariseos. ¿Cuál era lo importante para ellos? Bueno, estos fariseos habían establecido cierta tradición. Habían escondido la ley de Dios, la habían enterrado bajo sus tradiciones. Así de que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, su entendimiento del sábado estaba tan lejos de lo que Dios había intencionado que el sábado fuese. Y no pasó mucho tiempo. Ahora ya no era el sábado del Señor, sino el sábado de los fariseos, de cómo ellos lo observaban. Y temprano vimos que ellos prohibían a ellos a cortar grano para comer. Según ellos era violación del sábado. Las sanaciones que Jesucristo hacía ofendió a los fariseos, porque esto, según ellos, no debería de ser así. Y en Lucas 13 vimos que en la sinagoga estos gobernantes decían: vengan ustedes a ser sanados cualquier otro día, pero no el sábado. Estos hombres veían, no veían el sábado como Dios lo intencionó, no lo observaban como Dios lo intencionó, y ahora Jesucristo está en medio de ellos, y Él está haciendo cosas que ellos no aprobaban. Tenían una perspectiva del sábado que era lo contrario al significado de la ley del sábado. Vieron a Jesucristo como una persona que quebrantaba el sábado, un violador de la ley de Dios. Era su perspectiva de Jesucristo, que ellos tenían de Jesús, y querían capturarlo, acusarlo. Pero noten el silencio ahora, en el siguiente punto que hay aquí en este reencuentro. Imagínense la tensión en la casa. Imagínense el contexto. Imagínense al Salvador sabiendo que ellos lo acechaban y él los estaba viendo a ellos, y el hombre en medio de ellos estaba ahí, tenía esta condición. Jesús reconoce la necesidad de ese hombre y tiene el poder de curarlo, y esos fariseos sabían que lo estaban viendo. Y ahora se nos dice aquí que Jesucristo ve a los fariseos y él les hace una pregunta, y noten lo que les dice. Dice: ¿acaso es lícito sanar en el día de reposo o no? Jesucristo no les da lugar para debatir. Perdón. Jesucristo sabe lo que ellos están tratando de hacer, sabe lo cual es su plan. Lo invitaron a este hombre a comer, pero no para comer necesariamente, sino para atraparlo a él. Le han puesto una carnada. Y Jesucristo, esto no es muy interesado en lo que ellos están queriendo hacer en este establecimiento religioso, que rehusaban reconocer quién Él era y creer en Él y ser salvos, y los confronta. en cuanto a su perspectiva. Y lo hace con estas preguntas. La primera, ¿es lícito salvar en el sábado o no? Y ellos, dice, quedaron callados. Callaron. Un silencio aturdante. Eso es un silencio que nos aturda. Estos son las personas que conocen la ley. Estos son los maestros de la ley. Esto es fácil. Es una pregunta fácil para estos hombres. Pero no hablan. No contestan. Están esperando. Están observando. Jesucristo, él continúa adelante. ¿Y qué es lo que hace? Nos dice Lucas, ellos quedaron callados, dice, y él tomándole le sanó y le despidió. Y diciéndose a ellos, dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? Básicamente le está diciendo, ¿cuáles de ustedes en este día no va a practicar misericordia? Porque esa era parte del problema. Los fariseos eran legalistas. Ellos pensaban que el sábado era obtener mérito con Dios solamente y perdían lo que Dios quería que ellos hiciesen. Y lo que ellos despliegan aquí era claramente que ellos no estaban dispuestos a abrazar a Cristo, a su enseñanza. Y al mismo tiempo, no querían dejar atrás su entendimiento erróneo de la ley de Dios y particularmente del sábado. El error de los fariseos en cuanto al sábado es de que ellos no entendían su significado ni su propósito en la economía de Dios. El sábado fue dado a Israel como una bendición y un beneficio, no como una maldición o un cargo. Les fue dado como algo que ellos disfrutasen, como aquellos que eran redimidos del Señor. No era como algo para observar, para poder hacerse uno de los redimidos del Señor. Eso es lo que los fariseos le habían hecho a la ley. Los fariseos abusaban la ley, haciéndola los medios por los cuales pecadores podían hacerse a sí mismos rectos delante de Dios, en vez de lo que Dios intencionó, lo cual es que Él dio la ley como una guía para su pueblo, que estaban confiando en Él, para agradarle a Él. Así de que desde el principio del ministerio del Señor, Jesucristo expone el legalismo de los fariseos a través de sus milagros y de su instrucción. Y el del Señor entrar a Jerusalén y llegar al clímax de su vida y su ministerio, los fariseos están callados delante de Él. ¿Por qué? Porque saben que no lo van a cambiar. Y es difícil para ellos capturarlo, aunque van a continuar hasta donde eventualmente lo van a condenar a la muerte. Así de que debemos entender esto, el error de los fariseos. Ellos habían torcido la ley de Dios, la habían volteado para hacerla solamente medios para poder venir a Dios. Y la ley no era para poder venir a Dios, no fue dada para ese propósito. Y eso nos trae el segundo punto que quiero que veamos. Y esa es la redención del sábado por Jesucristo. La redención del sábado por Jesucristo. No es algo casual. Cuando Dios pone algo en su palabra más que una, dos o tres veces, Él quiere que pensemos en cuanto a ello. Y quiere que pensemos como algo que importa. No es algo casual solamente, que Lucas habla seis veces del Señor confrontar a los fariseos varias veces en cuanto al sábado. Aquí en la presencia de los fariseos de Israel está aquel que hizo la ley misma. El Señor Jesucristo, he aquí uno más grande que Moisés delante de ellos. Aquel quien había creado el sábado. Desde el principio del tiempo, él ahora estaba allí en medio de ellos, tratando por medio de ejemplo, de instrucción, exponer el error de los fariseos y redimir no solamente el sábado, sino toda la ley de los abusos de los líderes religiosos de Israel. Jesucristo declaró en el Sermón del Monte, Mateo 5, no piense que yo vine a destruir la ley o los profetas, yo no vine a destruirla, sino a cumplirla. El Señor viniendo al mundo para obtener redención del pecado incluye que el Señor está estableciendo para su pueblo, finalmente, claramente, la pureza de la ley moral de Dios como un estándar de santidad. Una de las bendiciones del nuevo pacto que Jesucristo había establecido es la bendición de la ley de Dios estando escrita en nuestros corazones en la regeneración por el Espíritu Santo. Note cómo dice Pablo en Romanos 8, lo que la ley no pudo ser, en que era débil a través de la carne, no podía justificarnos delante de Dios observándola. Dios hizo esto, enviando a su Hijo en carne propia. Él condenó el pecado en su carne. Pero note lo que Pablo dice. Para que el requisito de la ley pudiese ser cumplido en nosotros, quienes no caminamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Hay tres cosas a notar aquí en cuanto a la redención del Señor Jesucristo del sábado de los abusos de los fariseos. Note primeramente su autoridad para hacerlo. Durante su conflicto con los fariseos, en cuanto al significado, propósito del sábado, Jesucristo establece de que Él es el Señor del sábado. Leemos esto en Marcos 2 y Lucas 6, versículo 5. Jesucristo está delante de ellos como aquel que dio la ley, está delante de ellos como el Señor del sábado, aquel que creó el sábado, aquel que lo afirmó a Moisés en el monte de Sinaí. Y aquí él, en medio de aquellos que estaban en autoridad de los fariseos, y él va a rescatar su significado. Y se nos dice claramente, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Ellos lo habían volteado todo. Los fariseos estaban llevando a Israel más lejos y lejos de Dios por sus tradiciones, legalismo, y Jesucristo tenía la autoridad de aquel que fue enviado por Dios en medio de su pueblo para rescatar aquello que se había perdido. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su manera de hacer esto? Es lo segundo que quiero que vea. Él tiene autoridad para hacer esto, sí. Rescatar el sábado, redimir el sábado. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, Jesucristo da vuelta a las cosas, viniendo Él mismo al mundo para hacerlo. Él voltea las cosas, las compone. Primeramente, Él es el Mesías, el que se esperaba, el prometido de Israel. Él viene y cambia las cosas a través de sus milagros, quien afirmaban quién Él era. Él es el Señor que vino de la gloria para buscar y salvar a aquello que se había perdido. Él lo hace en su presencia, al haber venido al mundo. Él lo hace con sus enseñanzas, y Él lo hace con sus señales, con sus maravillas. Y es lo que vemos cada vez que escuchamos a Jesucristo en la sinagoga, hablando de su identidad. Estamos viendo a Jesucristo sanando a los enfermos, como Isaías dijo que el Mesías iba a ser. Jesucristo está componiendo las cosas, rescatando las cosas de la corrupción de los fariseos y el establecimiento religioso por las cosas que Él hacía y decía. ¿Y por qué está haciendo esto? Ya debemos considerarlo. ¿Cuál es su propósito en hacer esto? ¿Por qué Jesucristo hace esto? Porque Dios lo ha enviado a hacer esto. Y Él ha venido para hacer el cumplimiento de la ley y de los profetas, así como Dios había prometido. Él vino, como dijo el profeta, que iba a venir a hacer qué? A establecer un pacto nuevo. Él ha venido a establecer un pacto mejor que el pacto que se hizo con Moisés. Él vino a empezar la edad mesiánica, los últimos días de los cuales hablan los profetas. Estos son los días cuando el conocimiento del Señor va a ser conocido en todo lugar, y no solamente siendo restringido a Israel. Estos son los días que Dios había prometido que iban a venir a través de la simiente de Abraham, el cual se nos dijo que iba a venir uno que iba a ser bendición para todas las naciones. Dios en Cristo está trayendo una nueva creación. Esa es la razón por la cual Jesucristo está haciendo esto. Es por eso que Jesucristo está confrontando a estos fariseos, porque ellos se habían perdido, habían errado en entender el Antiguo Testamento, y ahora necesitan entender el Nuevo Testamento. Desde el principio hacer el plan de Dios, hacer una nueva creación. Cuando la ley de Dios, cuando aún en ese caso ya no existía, tenía que ser recobrada y reescrita en los corazones de los hombres. Iba a ser una nueva creación que iba a venir como resultado del sacrificio por el pecado del Señor en la cruz y su resurrección de los muertos. Iba a ser una nueva recreación que iba a ser inaugurada al enviar el Espíritu Santo sobre el remanente de Israel en el día de Pentecostés. Iba a ser una nueva creación que iba a ir más allá de Jerusalén, de Judea, de Samaria, hasta las partes más remotas del mundo. Una nueva creación que iba a crear un pueblo internacional, a manera de decir, de Dios, la iglesia cristiana. Quien iba a confiar en Cristo, iba a continuar descanso en Dios, iba a descansar en Dios hasta que Cristo viniese en su gloria para consumar esta edad al final de todo. Los fariseos escucharon a Jesucristo muchas veces, lo escucharon corregir, lo escucharon instruir, declarar, pero ellos no quisieron creer en él, no querían recibirle. Muchas veces escucharon quién él era, vieron muchas cosas donde él afirmó quién él era, qué era lo que Dios estaba haciendo en él, pero ellos no quisieron creer. Esto es porque hay el conflicto, por eso es la controversia. Porque Jesucristo viene a su creación y su propia creación no quiere recibir aquello que Dios está haciendo en Jesucristo. Así de que debemos entender, al leer nuestro Nuevo Testamento, que Dios está haciendo algo nuevo en Cristo. Él prometió que lo iba a hacer y lo hizo. Esto es porque Jesucristo está haciendo lo que está haciendo, enseñando en cuanto a la relación de Dios y sus propósitos de redención en lugar de la ley. Y eso nos trae el tercer punto que quiero hacer: las implicaciones de estas cosas para nosotros en cuanto al sábado. Yo no sé de usted, pero yo a veces leo mi Nuevo Testamento y yo pienso, ¿qué significa eso para mí? Yo no soy fariseo, yo no soy un antiguo testamentario de Israel, así de que ¿cómo esto aplica? Y debo entender la aplicación del ministerio de Cristo para mi vida aquí en el siglo XXI, y esto puede ser desafiante. ¿Cuáles son las implicaciones aquí para mí? Si vemos esta controversia que tuvo el Señor con los fariseos, ¿hay algo aquí acaso para nosotros que podemos ver para nosotros como aplicación? ¿Cómo debemos nosotros aplicar estas cosas? Bueno, hay cosas que yo pienso que son saludables en términos de aplicación al ir hacia la conclusión. Note primeramente, no hay salvación del pecado por solamente guardar esta ley. Esto seguramente es lo primero que debemos ver y entender. Este era el gran error de los fariseos, y particularmente el sábado era algo que ellos le daban mucha importancia para la salvación. Y nosotros debemos entender la controversia aquí del Señor Jesucristo con los fariseos era esta: el hecho de creer que nosotros estar rectamente delante de Dios puede ser obtenido a través de obedecer la ley. Este es el error de la raza humana. Este es el error de todas las religiones del mundo. No hay salvación de nuestro pecado haciendo obras. No podemos ser aceptados delante del Señor por guardar la ley. Pablo dice que por observar la ley, no hay justificación. ¿Acaso no es interesante que es la posición natural que muchos tenemos? Aún aquí en América, donde muchas personas profesan ser creyentes, que son solamente moralistas. Escuchamos en conversaciones algo así: mientras tú obedezcas a Dios o hagas bien, más que donde tu obediencia sea más que tu desobediencia, vas a ir al cielo. Este es moralismo. Este es un error que va a llevar a tu alma a un castigo eterno. Y debemos tener cuidado, podemos ser culpables aún nosotros con nuestros hijos. A nuestros hijos, al tratar con ellos en munición, en enseñanza, hacemos ser bueno, obedece, y que nosotros pensamos que si son buenos, Dios los va a salvar. Bueno, la realidad es, nosotros no podemos ser salvos por ser buenos. Nosotros somos naturalmente malos. En todos nuestros esfuerzos en guardar leyes, cualquier las leyes que sean, aún la ley moral de Dios, vamos a fallar. Y esta es la tragedia de los fariseos, de que su religión aparente, que era prominente en los días de Cristo, y es lo mismo a través del mundo. Este es un error fatal que nosotros hacemos. No hay salvación del pecado y aceptación delante de Dios por guardar la ley. En otras palabras, no podemos obtener aceptación por Dios para ser sus hijos por medio de la obediencia. Y es posible que usted haya venido a esta iglesia y puede ser miembro y puede ser usted engañado y pensar que mientras usted esté haciendo bien, esto es suficiente. Esto nunca va a ser. Porque su corazón es culpable delante de Dios. Necesita ser perdonado, y no importa cuánto usted guarde la ley, usted es culpable, y no puede ser justificado de esta manera. Es por eso que Jesucristo vino, es por eso que Jesucristo entró al mundo. Esto es lo que Dios todo el tiempo intencionó desde antes de la fundación del mundo, que la salvación viniese no a través de nosotros tratando de ser nuestro mejor, sino a través de Jesucristo y este crucificado, aquel que fue enviado por el Padre para guardar la ley que nosotros no podemos guardar, y ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado que nosotros no podíamos ofrecer, para poder confiar en Él, descansar en Él, creer en Él. Nosotros a través de eso somos perdonados y aceptados. Esta es la verdad del Evangelio. Esta es la bendición del Evangelio. El único que había perfectamente guardado la ley de Dios en la historia del mundo es solamente Jesucristo. Y la única manera que nosotros podemos beneficiarnos de esta realidad, de esta justicia, es si nosotros confiamos en Él, como aquel que lo hizo a nuestro favor. El único que pudo haber satisfacido la justicia de Dios y apartó la ira de Dios para tratar con la culpabilidad que tenemos por nuestro quebrantamiento de la ley es solamente Jesucristo. Y la única manera que podemos recibir este beneficio, si nosotros creemos en Él. Él debe ser nuestra justicia. Nosotros debemos depender en Él solamente para el perdón de los pecados y paz para con Dios, y no en nuestros propios esfuerzos de guardar la ley. Este era el gran error de los fariseos. Este es el gran error de la raza humana. Y debemos reconocer esto, ver esto. Es un error que muchos de sus amigos tienen en el trabajo. Aún aquellos que dicen que son religiosos, todavía pueden confiar en sus propios esfuerzos. Mientras no haga cosas tan malas en mi vida, ¿a Dios me va a aceptar? No, solamente vas a ser aceptado por Dios si estás en Cristo, si has confiado en Él, en su Hijo, quien Él envió para rescatarnos de nuestros pecados. Así de que no hay salvación en guardar la ley, es lo primero. Entendamos, cuando veamos a los fariseos, veamos su contraste con Jesucristo, los desafíos que Jesucristo confrontó con ellos. Pero en segundo lugar, ya no existe un sábado judío el cual nosotros debemos de estar guardando. Y quiero que me escuche claramente lo que quiero decir con eso. No hay sábado judío que nosotros debamos observar. Con la venida de Jesucristo al mundo, debemos entender que los caminos del antiguo pacto terminaron, y Jesucristo los cumplió. Todo el libro de Hebreos aclarece de que aquel que es más grande que Moisés está aquí. Su nombre es Jesucristo. Toda la ley de Dios dada a Israel en el monte de Sinaí se cumplió en Cristo, y no hay validez en la vida del pueblo de Dios en ello.
Por eso se rompió el velo de arriba hacia abajo cuando Jesucristo murió en la cruz. Una nueva manera de poder acercarnos a Dios ha venido en la persona y obra de Jesucristo. Y los caminos del Antiguo Testamento terminaron. Este cambio en los propósitos de Dios, administración, todo el tiempo fue intencionado, fue su plan. Tiene gran debate, claro, y ha sido desde el principio de la iglesia. Cuando vemos todos los vestigios del Antiguo Testamento en el día de los apóstoles, este debate fue fuerte a tiempos. Por eso leemos cartas como Gálatas y el tema de la circuncisión y cómo debe ser entendida en relación al Evangelio. Por eso usted lee del hecho de que hay veces que los creyentes judíos observaban todavía el séptimo día de la semana, pero también se reunían el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque había continuidad, porque uno está pasando, otro viene, y es lo que está sucediendo. La iglesia cristiana judía empezó a tomar personas gentiles como creyentes, y al continuar hubo conflictos. ¿Cuál era lo esencial al Evangelio, a Cristo, y cómo encajaba la ley? Las costumbres del Antiguo Testamento empezaban a desaparecer y iban a desaparecer de la iglesia completamente, pero por un tiempo había un entrelace, una tensión. El último día de la semana, un sábado judío, era observado por creyentes por un tiempo, como también lo hacían y se reunieron al principio de la semana. Y si usted lee esto, él usaba el sábado como medios evangelísticos. Si usted va al 7 de la semana, había una audiencia cautiva y él usó esto para continuar el evangelio. Pero también se reunían en el primer día de la semana. El primer día de la semana es el día que Jesucristo resucitó. Es el día que los apóstoles, aunque Jesucristo apareció a los apóstoles después de su resurrección, y también es el día que Dios envió al Espíritu Santo en la iglesia judía en el día de Pentecostés. Así que lo que vemos es que el sábado judío allá se terminó. No estamos en obligación a Cristo. Los judíos querían continuar observando ese sábado, el primer día de la semana, pero nosotros como gentiles, no. Eso había terminado. Ha sido cumplido en Cristo. Este es el argumento del libro de Hebreos. Jesucristo es mucho mejor. Jesucristo es más grande que Moisés. Así que cuando leemos la controversia del sábado del Señor con los fariseos, debemos entenderla en este contexto, a los temas en cuanto a estas cosas. El sábado del antiguo pacto se terminó, cumplido en la persona de Cristo, el Mesías, a través de su vida, su muerte y su resurrección. Y eso nos trae a otro punto, la tercera aplicación que quiero que veamos. Hay un día del Señor que Dios intencionó que funcionase como un sábado que nosotros debemos de disfrutar. Hay un día del Señor que el Señor intencionó que funcionase como un sábado que nosotros vamos a disfrutar. Y yo he leído diferentes puntos de vista de esto, pero el debate es si podemos hablar de un sábado cristiano o no. Yo personalmente pienso que podemos hacer eso y no tengo problema con ello, pero debemos reconocer que no es judío, es cristiano. Y mientras no hay un sábado judío que debemos observar como iglesia, no significa que no hay sábado para nosotros, no podamos disfrutar bajo el nuevo pacto. Es claro del Nuevo Testamento, en la resurrección del Señor de los muertos. Fue el primer día de la semana. Y en ese primer día de la semana se convirtió un día, a manera de esperarse, una celebración gozosa, una esperanza gloriosa para el pueblo de Dios. Yo pienso que nosotros podemos perder algo de la maravilla y gloria de ello, de la majestad de ello. Solamente piensen, Jesucristo resucitó de los muertos en ese primer día de la semana. Imagínense cómo era ser uno de sus discípulos que lo vio en la cruz y ahora lo vio resucitado de los muertos. Iba a causar gran gozo, iba a causar gran esperanza. Y lo que Jesucristo dice de sí mismo, y lo que Jesucristo dice de Dios, del camino de la salvación, es verdad. Y nosotros podemos descansar en Él. Es esencialmente lo que debemos de ver. Cuando vemos que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, ¿y qué pasó? Aparece otra vez en el primer día de la semana. Así de que, imagínense, ¿qué es lo que tenemos? Que el día de Pentecostés, el Espíritu de Cristo viene, o sea, Cristo viene y se reúne con aquellos que estaban reunidos allí en su nombre. Textos como 1 Corintios 16, donde la iglesia se reunía el primer día de la semana para traer sus ofrendas. Si usted se pregunta por qué en Apocalipsis, Apocalipsis 1 se nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Posiblemente Dios quiere decirnos algo. No es un sábado judío, pero es un sábado, es un día de descanso. Refrescura para nuestras almas, nuestros cuerpos. Los puritanos lo llamaban a algo que deja una marca en el alma. Es decir, un día en el cual usted se reúne con el pueblo de Dios para llenar su palabra de la palabra de Dios, para poder ir a través de la semana y servir al Señor. Yo estoy al tanto de las discusiones de la iglesia primitiva, de la iglesia en la mañana, en la noche, porque en cuestión del trabajo, todo eso, pero la realidad es esta. La realidad es que el Señor nos dio este día para adoración, para compañerismo, para renovación espiritual, a descanso físico, para poder ser animados en Él, a regocijarnos en Él y para tener esperanza en Él. Yo estoy persuadido de que este día, apropiadamente entendido, vivido, es una prueba de gloria. Aquel descanso que va a venir, aquel sábado eterno que va a venir cuando Jesucristo aparezca en su gloria. Y hermanos y hermanas, es una tragedia en la iglesia moderna. Tal es la seriedad y gravedad de que hemos perdido el concepto de el día del Señor, y ya no anhelamos esta bendición de Dios en cuanto a su intención o su propósito. No estamos aquí para establecer una justicia con Dios, para poder marcar con una palomita una cajita porque nosotros nos hemos reunido en un domingo para el Señor. No, esta era la mente de los fariseos. Nosotros estamos aquí porque nosotros somos los redimidos del Señor y nosotros podemos disfrutar de nuestro Dios y deleitarnos en nuestro Dios y animarnos unos a otros en el Señor para poder ser animados, para poder salir y servirle todos los días de nuestra vida. Y yo quiero animarle ahora a que se dé cuenta de ello, a que se dé cuenta de que este día que el Señor nos dio, el día del Señor, que me gusta llamarlo así, es un sábado para nuestras almas, descansar de labor para poder tener un tiempo concentrado con Dios y con su pueblo. Yo sé que esta mañana no tenemos tiempo de ir en todos los detalles del trabajo y obras de necesidad y otras cosas en esta mañana, pero quiero solamente que vea esto. El espíritu predominante que Dios quiere que estos fariseos tengan es uno de misericordia. Es uno de misericordia. Es uno de tener cuidado. No es uno solamente de legalismo o uno de escrutinar, a observar algo, a techar. Y en la iglesia cristiana, no podemos, nosotros, y no debemos ser como los fariseos rápidamente, o pensar de cómo personas deben observar según nuestras ideas que nosotros nos hemos hecho, y no, debemos de disfrutar el compañerismo que tenemos en Cristo. Pero todos por naturaleza, en cierta manera, somos fariseos. Está en todos nosotros, está en mí, está en usted, y debemos de pelear esto. Debemos de matarlo. Debemos de entender ¿Qué es el significado de este día? Debemos entender que Dios nos lo dio para poder disfrutarlo a Él. Que Cristo sea el enfoque de este día. Que nosotros queremos venir a reunirnos con Cristo como su comunidad. Y a ver a aquellos que estamos en Cristo. Y debemos tener un concernimiento por misericordia, por cuidado, por el servicio de uno a otro para la gloria de Dios. Ese debe ser el enfoque de este día. Este debe ser la meta. Y para algunos de nosotros quizá necesitamos un poco de descanso en la tarde. Yo a veces me tomo mis siestas. No hay nada mal con ello. Yo no voy a mí no me interesa mucho dónde va usted a comer lonche, etcétera. Pero a lo que yo lo desafío es de que hay un día en la iglesia que se llama el Día del Señor, el Día de la Resurrección, un día de celebración. Y debemos de hacerlo un día glorioso como Dios lo intencionó. Y si usted es miserable en este día como cristiano, entonces hay algo malo con su corazón. No es este día. Su corazón tiene que tratar con ello. Y debe resistir el fariseo que está en su corazón y tratar de que este día sea lo que Dios intencionó que fuese. Y muchas veces no vemos la gracia y la belleza de Dios. A usted debe tratar de disfrutar este día, llamarlo delicia, como dijo Isaías al pueblo de Israel. Reconozca los beneficios, sus bendiciones. En América tenemos la bendición que en otras partes del mundo no tienen. Mis amigos en Dubái se reúnen un viernes en una cultura musulmana. Tienen que reunirse allí en un día cuando ellos pueden. Mucho más fácil que un domingo, pero sin embargo, el desafío es de todo eso. Nosotros tenemos la libertad aquí en Estados Unidos todavía, que quizá no todo el tiempo va a ser así. Pero el hecho de que lo es, hermanos, hermanas, nosotros no tenemos excusa por no disfrutar este día en su plenitud, que Dios quiso que lo hiciésemos. Así que yo lo desafío en esta mañana, a que vea el día del Señor por lo que debe de ser, reunirse con su pueblo, en una manera concentrada, que no lo hace el resto de la semana porque tiene trabajo. Usted tome la oportunidad de tener compañerismo, de hacer bien unos a otros. Por eso tratamos de organizar la manera que lo hacemos en esta mañana, intencional. Sundays los domingos en la tarde es diferente de la mañana. Pero es todo un día y debemos de aprovecharlo para nuestras almas. Por eso tenemos escuelas de discipulados como lo hacemos. Para poder disfrutar la predicación del Evangelio, compañerismo en medio de los servicios, lo más que podamos, y refrescarnos para poder ir a la semana y pelear las batallas que tenemos en el trabajo. Hermanos, hermanas, este es un día bendito que Dios nos dio. Es un día de gozo, celebración. ¿Por qué? Primer día de la semana, Cristo no lo dio. Él va a regresar nuevamente para llevarnos a Él. Vamos a disfrutar esto eternamente. Si personas no disfrutan este día, van a ser miserables en el cielo. Nuestros corazones deben ser dirigidos a Dios. Aquí una pequeña exhortación: no lo haga tanto como estar observando un día. Piense en que está reuniéndose con una persona, con Cristo, con el Señor. Y eso lo va a ayudar. Tiene que ver con tener un encuentro con el Señor con su pueblo en este día. Y es lo que Él me ha llamado a hacer en gracia y para mi beneficio. Trate de proyectar y erradicar aquellas tendencias fariseicas que tenemos de ver uno a otro y pensando si lo están observando de la manera que yo quiero observarlo. Venga, adore a Dios. Trate de tener compañerismo y disfrútelo. Es el día del Señor y nosotros lo estamos disfrutando ahora. Continuemos a nosotros esperar por aquel día del Señor que va a venir para poder disfrutarlo como Dios lo intencionó para siempre en Cristo. Pero en Cristo ha empezado una era y no ha sido consumada todavía completamente. pero es la edad de la comunidad del nuevo pacto. Y nosotros debemos de ser un pueblo quien está buscando a Cristo, el autor y el que va a completar nuestra fe, creyendo que este día que nos dio es para nuestro bien, y que nosotros podemos usar este día más que cualquier otro día de la semana para vivir por su gloria y para que su nombre sea glorificado. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a aprender más de Cristo y de los fariseos y de esta controversia correctamente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu Hijo. Sobre todo, Él es nuestro Salvador. Él es el que nos reconcilia contigo. Confesamos, Padre, que hay cosas que hemos estudiado en tu palabra, que leemos, que no entendemos. Pero quizá no hay nada más importante en ese contexto del cuarto mandamiento. Te damos gracias que al venir y ver la vida de Cristo, a cosas que tu palabra enseña, que, oh Señor, nosotros podamos beneficiarnos de las cosas que has revelado para nosotros. Gracias de que tu ley no se nos dio para poder usarla para justificarnos a través de ella, sino se nos dio como una lámpara para nuestros pies, para nuestro camino, como aquellos que confiamos en ti y en la persona, a través de la persona de Cristo. Ayúdanos a crecer, madurar en nuestro pensamiento en cuanto a la revelación progresiva, y de que a un padre, al entender este día bendito que tenemos, día de resurrección, de esperanza, primer día de la semana, que, oh Señor, tú nos libres de un espíritu de legalismo, de fariseísmo, y causes que nos regocijemos en la bendición de tener este tiempo, que tú puedas llenar nuestras almas para poder ir y vivir para tu gloria. Gran Salvador, ven, habla a nuestros corazones, aún después que salgamos de este lugar, para beneficiarnos de ti, a nosotros a adorarte y servirte. Lo pedimos en tu nombre. Amén.